Rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 33 minutos de este lunes 10 de abril del 2017 aquí en Montevideo con chubascos, 23 grados la temperatura en este momento, es la máxima del día, 16 la mínima, algo de viento para esta tarde, pero sobre todo dicen que la jornada de mañana va a haber viento. Ahora vamos a estar compartiendo algunos datos a propósito de las tormentas de este fin de semana. Mañana les decía vientos con 20 y 14 serán las extremas de la jornada de mañana y ya baja en la semana, ya el miércoles 17 grados de máxima, 11 de mínima, los datos de The Weather Channel para las jornadas que siguen. Y quizá también haya lluvias sobre el próximo fin de semana, pero ojalá que no, porque supongo que va a haber mucha gente vacacionando.
No, justo el fin de semana que viene.
El sábado,
justo. Se casa mi sobrina,
el sábado. Esperemos que no llueva, pero bueno.
Me llevaré paraguas.
En principio, exactamente, la gente de Weather Channel está pronosticando lluvias para el próximo sábado. Amigos, y rige hasta las 14 horas una alerta naranja para los departamentos, en este caso de Cerro Largo y Rivera, por lluvias copiosas y tormentas intensas. Para los departamentos de Artigas, Tacuarembó, Durazno, Florida, 33, La Valleja, Canelones, Maldonado y Rocha, rige una advertencia de color amarillo hasta las 14 horas de hoy por tormentas intensas y lluvias abundantes. Por otro lado, el meteorólogo Aníbal Cisneros informó en la mañana del Espectador que entre la tardecita de hoy y las primeras horas de la mañana de este martes se esperan vientos intensos para la zona costera con características de ciclón, lamentablemente, ¿no? Así que a estar preparados, según Nubel, entonces, entre la tardecita de hoy, o sea, supongo yo que al caer la tarde y las primeras horas de la mañana de este martes, o sea que supongo yo que en la madrugada, ¿verdad? Se esperan vientos intensos para la zona costera con características de ciclón.
Y yo, por supuesto, dejé la ventana abierta.
Y como siempre,
es un clásico, es un clásico, el balcón
está abierto, ya sabemos. Bueno,
¿quieres dar la dirección?
No, por eso, pero está, realmente vos no escuchás a Bonomi, ¿no? Lo que dice.
No, yo no escucho. Oídos sordos.
Muy bien. El Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, informó que debido precisamente a las intensas lluvias que en las últimas horas han caído sobre el país, es más de 150 evacuados, sobre todo en el norte del Uruguay. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Rivera, hasta el momento se registran 31 personas evacuadas y 100 autoevacuadas, en el departamento de Rivera. De acuerdo a los datos proporcionados por el centro de Artigas, en este caso, allí fue necesario evacuar, por ejemplo, a 4 personas que estaban en un camping y se está organizando el operativo para evacuar a 10 familias debido a la crecida del arroyo Juaró. Por su parte, el Policía de Tránsito, ¿verdad?, informó esta mañana que a causa de las lluvias se encuentran cortadas la ruta 30, en este caso del departamento de Artigas, a la altura del kilómetro 60, esto es Arroyo Coaró, y también a la altura del kilómetro 57, la Cañada del Sauce. También está cortada la ruta 28, esto en Rivera, en los kilómetros 44 y 74, y la ruta 44 en el mismo departamento a la altura de Paso Mazangano.
Paso Mazangano, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, va haciendo hora de que hagamos algo al respecto. Sí, ¿no? Paso Mazangano cae 4 gotas y siempre.
Siempre pasa.
A ver, desde hace, 24, 25 años que soy periodista, cada vez que hay inundaciones, Paso Mazangano es la primera ruta cortada.
Increíble, ¿eh? Bueno, hay esa.
Se ve que es muy. No conozco Paso Mazangano, capaz que es realmente difícil de resolver.
Tampoco.
Pero capaz que hay que encontrarle la vuelta, claro, ¿no? Claro. Suele ser protagonista de este tipo de cosas.
Bueno, ahí están las personas evacuadas, algunas familias que van a tener que ser evacuadas en estas horas, y seguramente, bueno, esperando el panorama, cómo se viene, aunque parece que va a ser más bien sobre el sur, hay que estar atentos en materia del clima porque van a haber vientos fuertes en esta jornada al finalizar la misma y al comenzar también el día de mañana. Y con motivo de Semana de Turismo, la mayoría de las empresas y bancos estatales van a reducir el horario de atención. El Banco República, tomen nota, atenderá al público hoy y mañana en horario habitual en todas las dependencias y servicios, a excepción de las microbancas. Banco República atendiendo al público hoy y mañana en horario habitual. El Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda permanecerán cerrados durante toda la semana. Banco Hipotecario, Agencia Nacional de Vivienda, cerrado toda la semana. Las oficinas comerciales de OCE de todo el país van a atender hasta el miércoles 12 de 9 y 30 horas a 16 horas. Lo mismo harán Antel y El Correo. Reitero, las oficinas comerciales de OCE de todo el país atenderán hasta el miércoles 12 a las 9, de 9 y 30 a 16 horas y lo mismo harán Antel y El Correo. En UTE, la única oficina comercial que va a permanecer abierta para la atención al público hasta el miércoles, inclusive, supongo yo, es la ubicada en Paraguay, 1468 esquina Mercedes, en el horario de 9 a 16 horas, o sea que en UTE la única oficina comercial es la de Paraguay, 1468 esquina Mercedes, Paraguay y Mercedes, de 9 a 16 horas, con atención al público hasta el miércoles inclusive. CUTSA, COET, UCOT y COME van a trabajar de lunes a miércoles con horarios de sábado estos días. Del jueves en adelante, como si fuera domingo y festivos, y el servicio de taxis será normal hasta el día jueves y bajará la frecuencia ya el viernes, según informó el sindicato del taxi SWAT. Hasta el domingo, los menores de 12 años y los mayores de 70 podrán viajar gratis en los ómnibus de Montevideo, ¿verdad? Hasta el próximo domingo, los menores de 12 años y los mayores de 70 podrán viajar gratis en los ómnibus en Montevideo. El Palacio Municipal va a estar cerrado toda la semana para atención al público, o sea que no vayan por ahí, pues no hagan nada, más que el David. Todos los shoppings van a trabajar en su horario normal, de 10 a 22 horas, y los cementerios abrirán con normalidad también durante toda esta semana de turismo, Semana Santa, Semana de Servicio, como quiera usted llamarle. Eso en cuanto a los servicios que van a estar funcionando y los, bueno, distintos detalles, ¿verdad?, de cómo funcionan, que verán que son distintos para todos, ¿no?
Sí, sí.
Me mata que el Banco República atienda lunes y martes, y no miércoles, pero bueno. No lo entiendo, ¿verdad?
Después
el miércoles la
las
cosa.
Las sucursales de microfinanzas. Y después, básicamente, si uno va a cada localidad del interior, hay diferencias entre los horarios.
Sí, por eso.
Me parece que nos estamos pasando de segmentación.
Claro, pero un protocolarizar, ¿no? Y hacerlo para todos igual, ¿no?
Y capaz que deberíamos laburar.
Bueno.
¿Y si laburamos todos?
Y si laburamos todos también no estaría
porque
mal.
Porque capaz que al país le viene bien laburar todos,
también,
¿no?
Qué sé yo. Pero bueno, por lo menos pongámonos de acuerdo.
Capaz que...
Hasta el miércoles inclusive me parece que habría que mantener las cosas.
Uno lo dice de envidioso, ¿no? Que no tiene feriado, pero...
Obvio.
Bueno. Capaz que tenemos mucho feriado, no sé,
sí,
digo.
Hay que verlo, no, te la van a devolver con todo en la cabeza, te la van a devolver. Bueno, el gerente comercial del Círculo Católico y edil del Partido de la Gente, Álvaro Puerto, fue detenido en esta jornada al arribar al Uruguay procedente de Bosnia-Herzegovina. Esto lo informó el programa Inicio de Jornada de Radio Carve. El viernes 31 de marzo fueron allanadas, fue allanada aquí la oficina del edil en la Junta Departamental Canaria y su despacho en el Círculo Católico. Allí los efectivos del Departamento de Información Táctica incautaron boletas y documentos relacionados con una empresa falsa que realizaba afiliaciones truchas a mutualistas. Se estima que el fraude alcanzó el millón de dólares y se suma a todo lo que está pasando, ¿no?
El hombre estaba en Bosnia-Herzegovina y volvió. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente involucrada, ¿no?, en situaciones complejas que vuelve?
No sé.
Antes rajaban y se iban a Gabón, ¿te acordás?
Sí, no aparecían
nunca más aparecían.
Nunca más. Bueno, ahora vuelven. Eso
habla bien del, sí, del neodelincuente.
El neodelincuente, exactamente. Bueno, está aquí, fue detenido y bueno, seguramente continuarán las averiguaciones en torno a esto que parece no tener fin, ¿no? Y la Intendencia de Montevideo está analizando que algunos semáforos funcionen en modo destellante en la noche, según comunicó el director del Centro de Gestión de Movilidad, Boris Golovintsev. Espero haberlo dicho bien. Esto se lo informó al edil Javier Barrios Bove. En enero, el legislador nacionalista presentó un borrador en la Junta Departamental para que los semáforos queden con luz amarilla para quienes tienen preferencia y roja para los que deberían parar o ceder el paso por la gran inseguridad que se están viviendo en las calles de Montevideo.
Claro, el tema es que hay ladrones que aprovechan cuando un auto se detiene por la luz roja a robarlo.
Claro.
Y evidente, y entre el miedo a la multa y el miedo, no sabes quién preferís que te quede con plata, digamos la intendencia.
Claro.
Yo prefiero entregarle la plata a la intendencia.
Sí.
Porque por lo menos sabés que en algún punto se va a utilizar para algo.
Claro, claro. Lo sabes para qué también.
Por lo menos te dan boleta.
Claro, eso sí.
Te dan boleta y no te sirve para nada, pero
esto
te dan boleta.
Esto no te
dan. El ladrón no da boleta.
No da boleta el ladrón, no. Tal cual, ¿eh? Así que bueno.
Por ahora.
De pronto va a haber que acostumbrarse a algo que es más común en otras ciudades del mundo, que es efectivamente que los semáforos por la noche estén en modo destellante, con ciertamente, ¿no? La amarilla para aquellos que tienen preferencia y la roja para aquellos que no. Pero bueno, detrás de eso se esconde la inseguridad, lo cual es realmente terrible. Porque es un antes y un después, no se hacía hasta ahora y se va a hacer, es un indicador, ¿no?
Claro, y a ver, más allá de que se haga o no se haga, estamos analizando la posibilidad de sacrificar parte de la seguridad en el tránsito.
También, claro.
En aras de otra situación que no debería ocurrir, o sea, no deberían robarte en un semáforo.
No, pero
no debería pasar.
Pero eso pasa y es lo que se les ha ocurrido ahora, así que seguramente esto pronto se comenzará a implementar en las noches aquí en Montevideo. Son las 12 horas 47 minutos desde el lunes 10 de abril. Hay 23 grados de temperatura aquí en Montevideo. Es la máxima, 16 la mínima. Se espera algo de viento ya en esta jornada, finalizando la misma y en las primeras horas de la jornada de mañana, con características de ciclón en las zonas costeras del Uruguay. Ha informado Núbel Cisneros ya más temprano aquí en la mañana del Espectador. Para mañana 20 y 14 las extremas. Ya hay un descenso de temperatura para el miércoles bien marcado. La máxima del miércoles será 17 grados, la mínima tan solo de 11. Y quizá pueda llover dentro de esta semana el próximo sábado. Pero bueno, eso puede cambiar y estaremos actualizando la información del clima de aquí a poco, a medida que pasen las jornadas. Y Julio de Brun, el ex presidente del Banco Central y ex titular de la Asociación de Bancos del Uruguay, dijo que Humberto Capote no tiene por qué haber estado al tanto de las maniobras en el cambio Nelson. Indicó, entrevistado en la mañana del Espectador, que si su tarea se limitaba, a presentar los estados contables compilados, no tiene por qué emitir ningún juicio sobre la validez de los informes, y es parte de lo que iba explicando, ¿verdad?, de lo que fue la actividad de Capote en relación al cambio Nelson. Escuchemos a Debro.
Lo que se prevé del informe de compilación es un análisis de la información contable que tiene la empresa para transformarla en los estados que se presentan en el Banco Central, sin emitir ningún juicio sobre la razonabilidad de esos estados contables, que normalmente es lo que se utiliza a partir de un estudio de auditoría. Entonces, transformar los libros contables en un estado financiero que se presenta ante el Banco Central del Uruguay no supone ningún tipo de vinculación con las operaciones que la empresa realiza. Y eso el Banco Central lo sabe, o sea, es consciente de que ese informe tiene muchas limitaciones, su objetivo fundamentalmente contable y estadístico, pero es muy difícil detectar, digamos, irregularidades a partir de ese informe. Eso exige operaciones de fiscalización que pueden ser por el propio Banco Central in situ o solicitadas a otro profesional.
De Brun agregó que el hecho de que Capote habilitara la apertura del cambio en 1996 y 10 años después se incorporara como contador externo de la empresa no lo hace, según su decisión, responsable penalmente.
Bueno, pero eso fue 10 años antes, por lo menos, de lo que tuvo que ver con esta operación. O sea, él llegó después profesionalmente al cambio Nelson muchos años después, ¿no?
Para usted no tiene nada que ver eso. No. No está relacionado una cosa con la otra. Sí.
No, o sea,
habilitarlo primero y después terminan siendo su contador.
Si mañana pasara algo con alguno de los que fueron compradores del Scotia Bank y a mí se me reprochara la reapertura del nuevo Banco Comercial en el 2002, no, 2003, no tiene ningún tipo de vinculación.
Bueno, ahí estaba De Brun hablando sobre el caso del cambio Nelson. El listado de acreedores más importantes del cambio Nelson en Maldonado tiene, además de políticos, al argentino y empresario K, Maximiliano Acosta, a quien la empresa debe a $50,000, ¿no? Que no se explican las causas. Fuentes del caso señalaron al País que Acosta, además de oficiar como representante de la firma que adquirió el campo El Entrevero, fue la cara visible del empresario argentino y valijero K, Leonardo Fariña. Acosta fue recibido por el entonces intendente Oscar de los Santos para presentarse como representante de los inversores interesados en hacerse cargo aquí del proyecto del puerto de Piedras del Chileno. Es lo último que hay en torno a camiones, ¿no? Que está dando siempre alguna información más, ¿no?
Y sí, lo que pasa es que esa lista, a medida que se va conociendo y se puede ir entrando y viendo en el detalle, ¿no? Porque si uno mira de pronto Maximiliano Acosta, no tiene por qué inmediatamente, digamos, caer en la cuenta que se trata de esta persona vinculada a Fariña, ¿no? Hay que darle alguna vueltita más.
Sí, sí.
Pero sí, sigue dando que hablar y seguramente
va a dar más.
Sí, claro. Sí.
Tal cual.
Creo que no hay que ser adivino.
Sí, para saber de qué siguen las historias en torno al cambio de Nelson. Bueno, y el diario El Observador publicó este fin de semana un informe en el que reporta el funcionamiento de las comisiones parlamentarias que están funcionando, que son unas cuantas. La última investigadora votada fue la propuesta por el Partido Colorado en diputados para estudiar en este caso el financiamiento de los partidos políticos a partir de lo acontecido precisamente con cambio Nelson y también a las empresas CUTSA, Fripur, a la agencia de publicidad La 10 y Aire Fresco. Tendrá 15 15 miembros y un año con opción a una prórroga de 6 meses de trabajo. El grupo aún no se constituyó, pero estará en eso. Esa es una. Después está la comisión investigadora de la regasificadora, que empezó a recibir delegaciones y tiene previsto trabajar 6 meses. Se está reuniendo ya una vez por semana. Cuando surgió la información de los llamados Panama Papers, también se formó aquí una comisión. No tiene plazo esta comisión para terminar su trabajo y estará operativa todo el periodo de gobierno. Hasta ahora se han reunido pocas veces, según se consigna la información del Observador. La investigadora sobre el espionaje en democracia, que fue votada por unanimidad, trabaja en régimen de reserva, por lo que no se registra el conversado. Ya lo sabemos, ¿no? Uh-huh. La comisión tiene tiempo para funcionar hasta fines de julio y luego puede pedir una prórroga de 6 meses.
Lo que seguramente ocurra, lo de la prórroga, sí, claro, es altamente probable.
Claro, porque es mucho trabajo para hacer, ¿no?
Mucho volumen.
Exacto. Bueno, senadores creó, por otra parte, el año pasado una comisión sobre la trata de personas, con acuerdo en impulsar un proyecto integral centrado en las víctimas. En diciembre pidieron ampliar el plazo de trabajo por 6 meses más. El grupo sigue trabajando. El Senado también conformó una comisión especial para revisar la forma de financiación de los partidos políticos y aspectos relacionados a la publicidad electoral que contratan. Se comprobó que los partidos pagan precios diferentes para estar en las tandas de la televisión y allí hay una comisión trabajando en eso. La Cámara Alta formó una comisión especial para analizar la problemática de la violencia en el fútbol. El objetivo, si es necesario, es el de actualizar las normas. Por ahora no se propuso ningún cambio normativo, pero es la idea final. Con lo cual, bueno, no sé si conté mal, pero creo que son 7, ¿no? 7, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exactamente las comisiones que están funcionando, algunos ya, a otros en vías de arrancar próximamente.
Son comisiones especiales, sí, hay otras comisiones que son las permanentes que funcionan, por ejemplo, la de Hacienda, Constitución y Códigos, ¿verdad? De ese estilo. Pero estas son las que han surgido y de hecho es muy probable que surjan otras.
Claro.
Dado sobre todo en diputados que el Frente Amplio no tiene mayoría y ahora la oposición puede, cuando así lo entiende conveniente, establecer una comisión investigadora para llegar al fondo de alguna cuestión.
Muy bien, pero estaba realmente interesante repasar, ¿verdad?, el informe que hizo el Observador a propósito de estas distintas comisiones y los distintos objetivos que se proponen cada una de ellas. Y ANCAP evalúa suprimir hasta 8 de sus 29 gerencias. El gerente general de ANCAP, Ignacio Orbad, lleva adelante, ¿verdad?, un estudio al respecto, según lo publica hoy el Observador. Una de las opciones que está en carpeta es la posibilidad de suprimir gerencias como la de controles, que es el departamento que lleva a cabo los sumarios. ¿En serio?
Está justo esa, ¿no?
¿En serio esto?
No, vamos a sacar otra. No. La de fiestas sobredimensionadas.
En carpas y carpitas, esa la podemos sacar.
Esa la podemos sacar.
No te puedo creer realmente. Bueno, justo esta, ¿no? Es increíble. Justo la gerencia de
control. Capaz que tiene una explicación súper lógica, ¿no? Pero igual es como lo mismo. Es lo que decía el presidente Vázquez el 1 de mayo de 2005. No hay que hacerlo, hay que parecerlo también. Sí. Y esto te da como una mala espina.
Sí, lo que ellos consideran es que hay superposición de tareas con la gerencia de servicios jurídicos que supervisa la tarea de los sumarios. Pero venimos precisamente de informarles que aquí mismo en el programa, en la columna de Carlos Peláez, Cosechando Amigos, se gestó un sumario a propósito de uno de los gerentes de la empresa, Héctor de Santa Ana, y finalmente la comisión que funcionó, o no sé qué hicieron durante un año o más, llegó finalmente a cerrar, a archivar ese sumario porque no encontraba especialistas que pudieran opinar sobre la materia. Vamos mal. Y si encima le ponemos esto, yo ¿habrá superposición? No sé. Si hay superposición y es mucha, me parece que ninguno de los dos departamentos están haciendo nada. Le voy a dar una noticia. No están haciendo ni el departamento de servicios jurídicos ni el de controles están funcionando. O sea, capaz que hay que sacarlo los dos y poner uno en serio, que controle, ¿no? Y que investigue, que los sumarios no queden por esa.
Uno que encuentre algún mango de los 1.000 millones que faltan.
Claro, por ejemplo, ¿no? La verdad que es una pésima señal, porque reitero, ¿no? En serio lo digo. Si es que hay superposición, bueno, no están haciendo el trabajo ninguno de los dos departamentos bien. De pronto entonces habría que suprimir los dos.
De hacer uno nuevo.
Y hacer uno nuevo, que realmente controle, supervise y le dé para adelante a los sumarios. No los archive, no los encajone, ¿no? Bueno, está previsto que los cambios y ajustes en la estructura gerencial de ANCAP se vayan procesando en el correr del próximo semestre, así que estaremos informando de este tipo de infaustas noticias. No tengo otra forma de decirlo porque parece chiste, ¿no? Que te saquen una división dedicada al control en un lugar donde lo que ha sobrado es la falta de control, efectivamente. En fin, suena como chiste grueso y de mal gusto, ¿no?
Y sí, tal vez lo que corresponde sea la fusión de ambos organismos bueno. Y que, digamos, le pongan ahí unos buenos Rottweiler o perros a huesos. No sé qué tipo de bicho puede ser el que haga el laburo, pero que lo haga, ¿no?
Sí, tal cual, ¿eh? Bueno, y aspectos económicos positivos dentro de todo, ¿no? La calificadora de riesgo Fitch ratificó la calificación de la deuda de Uruguay en BBB-, que el escalón más bajo dentro del grado de inversión, con perspectiva estable, que eso es lo bueno, pues si empiezo a leyendo todo lo demás, es como malo todo, ¿no?
Claro.
Es el escalón, efectivamente, más bajo dentro del grado de inversión, pero con perspectiva estable. Podría ser peor. Según la visión de la agencia, para lograr la meta de un déficit de 2,5% para 2019, se podrían requerir una mayor presión fiscal, pero también indicó que los aumentos de impuestos que están vigentes desde enero podrían restringir la recuperación del consumo. La cosa que me parece que ya está pasando, evidentemente, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que una cosa lleva a la otra. Lo que está planteando Fitch es, bueno, si ustedes quieren llegar a esto, van a tener que subir los impuestos. Ahora, si suben los impuestos, no van a llegar a esto porque... la sábana, digamos, tiene un centimetraje cuadrado limitado, ¿no? Sí. Si uno tira de un lado, va a destapar del otro.
Tal cual. Bueno, la calificadora indicó que espera un crecimiento de 2,1% para la economía uruguaya en 2017 y, bueno, ha calificado a Uruguay todavía, por lo menos con perspectiva estable, lo que no es malo. Y el gobierno resolvió autorizar al IMAE cardiológico en Salto. La decisión se adoptó luego de que el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, recibiera un informe técnico que despeja las dudas sobre la relación entre los costos y la utilidad del IMAE. El martes siguiente a Turismo habrá una reunión del Ministerio Basso con la Federación Médica del Interior, con el Centro Médico de Salto y con el Sanatorio Americano para avanzar en los detalles de funcionamiento de este servicio altamente especializado que, de alguna manera, pienso que era pedido por parte de la gente, ¿no?
Y es que es una de las principales causas de muerte en nuestro país, ¿no? Generalmente están llenos los IMAEs cardiológicos. Tuve un paseo por uno de ellos ahora este diciembre y era casa llena, ¿no? Uh-huh. No había mucho lugar para que viniera gente de afuera.
Tal cual.
Y de hecho, mucha gente del interior se atiende en ese mismo IMAE. Y ocurre lo mismo con los otros IMAE que están acá en Montevideo. Hay una concentración enorme de medicina altamente especializada acá en Montevideo.
No obstante, hay un pero, ¿no? El presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trochansky, acusó al Ministerio de Salud de haber cedido a las presiones de la Corporación Empresarial del Interior al haber tomado esta determinación. En diálogo con Ecos, se preguntó si el Ministerio ya no cree en el desarrollo del sector público. Esto en referencia a la habilitación, efectivamente, otorgada desde hace 4 años para la instalación de este instituto de las características en el hospital de Tacuarembó, ¿no? Y bueno, todo tiene su...
Claro, porque en realidad lo que se plantea desde el sindicato médico es que también se puede hacer a nivel público. Es que tal vez no esté mal hacer dos.
Tampoco, no estaría mal.
Porque, digamos, entre Cerro Largo y Salto hay una distancia, entre Cerro Largo y Montevideo hay una distancia, y en Cerro Largo también tiene problemas de salud. Claro. O sea, que capaz que tenemos que hacer uno más arrimadito para ahí. No sé, habría que ver cómo es la cobertura de salud en el país y cómo se dan también la casuística de las enfermedades cardiovasculares.
Sí, sí. Bueno, y el Fondo Nacional de Recursos despidió a una abogada que descubrió que los medicamentos que no se querían pagar eran más efectivos que lo que decía el protocolo del fondo. Increíble, pero cierto. Leticia Gómez llevaba adelante el programa de seguimiento de pacientes cubiertos financieramente por el Fondo Nacional de Recursos por orden judicial. El programa arrojó que a personas a las que el organismo les daba un mes de vida tomando el fármaco en cuestión, llegaban a vivir al menos 8 y sin sufrimiento. Se evaluaron más de 20 pacientes, casi todos ellos oncológicos. El caso llegó a la justicia porque Gómez presentó una demanda laboral contra el Fondo Nacional de Recursos tras ser cesada del cargo a fines del año pasado. El Fondo Nacional de Recursos se ampara, ¿verdad?, en un reglamento interno que establece que los funcionarios serán alejados del cargo al cumplir como máximo 68 años sin responsabilidad de las partes. La abogada de Gómez sostiene que en los casos que se hizo, como indica el reglamento, se pagó una indemnización por despido.
Temita de los medicamentos, que no es para nada menor, ya estaremos hincándole el diente, estamos trabajando sobre algunas puntas al respecto.
Sí, tal cual. Bueno, y los jóvenes que no estudian ni trabajan son el 17% de los uruguayos entre 14 y 29 años, una cifra superior a las 142.000 personas, según informes presentados, en este caso, por el Instituto Nacional de la Juventud, el INJU. Este porcentaje se ha mantenido estable entre el 20 al 23% en los últimos 25 años. Uno de los asesores en educación de Jorge Larrañaga, el ex consejero de la ANEP, Daniel Corvo, había denunciado que desde hace 20 años Uruguay tiene una situación estancada de 100.000 jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan, y los datos fueron verificados por la página UICHEC, que demostró que la cita es verdadera y alumbró un poco más con estas cifras del principio, ¿no? Que los jóvenes que no estudian ni trabajan son el 17% de los uruguayos entre los 14 y 29 años de edad, una cifra superior a las 142.000 personas, según informes presentados por el INCO.
Sí, ahora yo me atrevo a corregir a UICHEC. En realidad le erró Corvo, porque le erró 40.000.
Y la verdad que sí, la verdad que sí.
A ver, entiendo que la intención de Corvo era remarcar justamente la enorme cantidad.
Claro. Se quedó corto.
Formalmente se quedó corto.
Exacto.
Es un error, evidentemente, el chequeo. No. Simplemente que él se quedó corto en 42.000 chiquilines,
sí,
¿no?
Sí, sí. Tal cual, ¿eh? Una cifra fuerte, además, decir que hay 142.000 chiquilines de 14 a 29 años que no están haciendo nada. Por lo menos no están ni trabajando ni estudiando.
¿Cuál es la perspectiva?
Total.
¿Cuál es la perspectiva para esos 140.000 chiquilines?
Es toda una problemática. Bueno, y el gobierno intenta descomprimir la situación con las familias sirias que están acampando, continúan en Plaza Independencia, pero sin suerte. Hasta ahora, el secretario de Derechos Humanos, Nelson Villarreal, intentó ayer durante 45 minutos convencer a los refugiados de que volvieran a Salto. Bueno, a pesar de sus esfuerzos, Villarreal finalmente no lo logró. Una y otra vez se comprometió en nombre del gobierno a seguir buscando trabajo para todos los adultos de la numerosa familia. El vocero de la familia pidió la presencia de ACNUR, la agencia de la ONU que se ocupa de los refugiados, porque es un programa internacional y conocido. Y bueno, lo que decimos un poco al principio, ¿no?
Claro.
Lo que se habló al principio para terminar en esto, ¿no?
Claro, sí, les dicen que lo que argumentan los sirios es lo que argumentan el resto de los uruguayos, ¿no? Que básicamente es muy caro vivir aquí y que con la chacra que tienen no les da para vivir, lo cual es entendible y es muy probable que sea cierto.
Sí, es cierto.
Y lo que les explican desde el gobierno es que el Líbano no está recibiendo más visas sirias y no tienen formas de enviarlos al Líbano. Ahora, si están prefiriendo un campo de refugiados en el Líbano a vivir en Uruguay,
hay que pensar,
bueno,
¿no?
Yo qué sé. Yo creo que nos está faltando algo.
Sí, alguna cosita. Acá estamos mal, ¿eh? Acá estamos mal, la verdad. Pero bueno, siguen ahí, pobres los sirios, y veremos qué solución pueden tener para esto, que ya es un periplo increíble para los tipos, ¿no? Porque la verdad...
sí, absolutamente. Increíble. Absolutamente. O sea, es que lo que pasa es que el tema de nuestra incapacidad de prever... No. O sea, porque no es solo sacarlos de donde están, está bien, es lógico, pero ellos ya habían salido de la zona más complicada donde estaba en riesgo su vida.
Sí, sí.
Tenemos que prepararnos,
claro,
y tener un plan,
sí,
porque fue todo muy lindo, todo muy
solidario.
Muy solidario los primeros 10 minutos. Después nos empezamos a comportar como animales.
Sí, y ya no nos queremos nada, como decía Carlitos, ¿no? Increíble, pero cierto. Son las 13 horas 8 minutos de este lunes 10 de abril, aquí en Montevideo 23 grados, como les decía Guille, nublado ahora la capital del país, esperando vientos fuertes, y hay que estar atentos a todas las cosas que puedan volar alrededor tuyo, ¿no? En principio.
Sí, y tener cuidado de no dejar nada suelto.
Y de no dejar nada suelto, exactamente, y bueno, tomar las providencias del caso, los traslados, mucha gente que está realmente vacacionando, bueno, prestar atención que se han hecho las advertencias de la existencia de vientos fuertes en las zonas costeras de todo el país en esta jornada, ya sobre esta tardecita y las primeras horas de la mañana del día de mañana, martes.
Uh-huh.
La temperatura también tiende a descender, ya 21 y 14 las extremas de mañana, el miércoles 17 la máxima, 11 la mínima, y así va a estar el resto de los días, un poco fresquitos, con posibilidad de lluvia el próximo día sábado. Lo más importante es lo más próximo, y es precisamente en esta jornada donde, les reitero, va a haber viento y la posibilidad de ocurrencia de eventos de vientos fuertes, como ya lamentablemente conocemos aquí en nuestro país. Ojalá que no, pero las advertencias están hechas por distintos meteorólogos con posibilidad de ocurrencia entonces de viento muy fuerte, les reitero, al caer esta tarde y en las primeras horas de la jornada de mañana. Nos quedaba una información del panorama local. Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, dijo que hay un PIT-CNT que no da un milímetro a la ofensiva yanqui al partir de Venezuela, donde participó de diversas actividades políticas y reuniones con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. El dirigente fue invitado por la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores de Venezuela y este domingo dio una conferencia de prensa junto a la canciller Delcy Rodríguez.
Nos vamos muy contentos por las tres cuestiones que nos habíamos planteado que se han concretado. La primera, un acuerdo de trabajo recíproco y de colaboración entre la Central Bolivariana y Socialista de los Trabajadores de Venezuela y nuestro PICNT en Uruguay, que va a tener un punto en un encuentro binacional a principios de mayo y que en ese encuentro binacional vamos a trabajar juntos para defender los intereses de la democracia, de los trabajadores y de nuestros pueblos en la OIT. En segundo lugar, decirle que nos vamos conmovidos por ver a un pueblo laborioso, a un pueblo alegre, a un pueblo de trabajo, de lucha y de construcción de la esperanza. Y la tercera es un compromiso político, es un compromiso de clase, pero también es un compromiso ético y moral. Nuestra clase obrera, nuestro PICNT, ha nacido en el internacionalismo de los trabajadores, se ha criado en la solidaridad con los pueblos de América Latina, muchas veces en forma injusta, aberrante, agredidos por el imperialismo norteamericano. Y nosotros aquí también lo repetimos porque se armó bastante escándalo en nuestro país. Venimos a defender el derecho del pueblo venezolano a su autodeterminación y que nadie se tiene que meter en los asuntos venezolanos porque ustedes tienen la capacidad para arbitrar todas las dificultades, conflictos políticos que hayan a partir de la constitución de que se han dotado y de los mecanismos democráticos que ustedes tienen. Allá hay un PICNT que frente a un milímetro de agresión del imperialismo va a ser firmemente solidario con los trabajadores y el pueblo bolivariano de Buenos Aires.
Bueno, la presencia de Abdala en Venezuela despertó muchísima polémica aquí en el país por parte de la gente, distintos mensajes. ¿Hubo algún cruce entre algún colega y el propio Abdala a propósito de este tema? Sí. Antes, Gerardo, te mandamos un saludo muy grande a Gerardo Sotelo, que, bueno, tuvo un cruce allí. Yo me suscribo a las palabras de Gerardo, la verdad, ¿no? Digo, me parece que asustan viejas, porque se están metiendo realmente en un camino, ¿no? Digo, o sea, ¿van a terminar dando para adelante a esto? De disolver cámaras y todo demás. Así, ese es el papel que va a tener el PITCNT.
Es que yo no creo que abrumado, es, ¿no? Que creo que no está hablando por todo el PITCNT.
Yo creo que no está hablando por todo el PITCNT. Ya está muy difícil ya. Digo, a mí me estuvieron rompiendo las pelotas realmente, ¿eh? Rompiendo las pelotas de que arranqué el programa con este tema de tema duro, ¿no? Ya pasó un tiempo, miren en qué estamos, ¿no? Digo, me rompía mucho las pelotas, ahora ya no me rompen tanto las pelotas porque ya es vos populi lo que está haciendo,
sí,
el tipo.
Es,
¿no?
Demasiado evidente.
Es indefendible, ¿no? A esta altura. Pero todavía insisten en defenderlo un poco, ¿no? Bueno, yo sé que Aire Fresco viaja muy seguido, que hay mucho viaje, que hay mucha ganancia, sé que hay comisiones, ya sabemos todo, sabemos los nombres de los que cobran las comisiones, sabemos que de algo hay que vivir, como dice Mujica, pues son amigos de él, los que viven bien, no son la gente, ¿no? De algo hay que vivir, de algo tienen que vivir todos los uruguayos, sí, claro. No los amigos de Mujica nada más. Ahora que se pone difícil, digo, ¿van a seguir? Digo, realmente están quedando pegados con el mundo entero, y con los trabajadores uruguayos están quedando pegados, porque los trabajadores uruguayos no quieren que disuelvan las cámaras, ¿eh? Por lo menos es lo que yo pienso, y si hay algún trabajador uruguayo que quiere que disuelva las cámaras, bueno,
no es un demócrata,
suerte en pila y no es un demócrata, ¿no? Digo, nosotros vivimos una democracia. Se está poniendo complicadito esto, ¿no? Yo qué sé, a esta altura me parece que hay que revisar un poco y actuar con sentido común y, a ver, con honestidad. Porque lo que se está haciendo acá son cálculos políticos, ¿eh? Lo que se está declarando son cálculos políticos. Todos están calculando políticamente la situación. Ya no está la cosa para andar calculando políticamente la situación. El otro día murió una persona. A Capriles lo encararon. O andan en eso, quieren, no sé, lo quieren
lo tienen derechos suspendidos.
Exacto, derechos suspendidos. Está muy difícil la situación, ¿no? Entonces, la verdad, por este camino van a quedar pegados porque acá se trata de instituciones democráticas. Todo, acá es una democracia. Y tenemos todas instituciones democráticas y sabemos muy bien que hay que defender los poderes y sabemos muy bien que una democracia se asienta en la existencia de poderes divididos e independientes y que, de pronto, si a mí me preguntás incluso, y a cualquiera, ¿dónde recae más efectivamente la democracia? Es en el Parlamento, porque allí están, claro, la representatividad mayor de los votantes, ¿no? Allí están los que la gente puso a sentarse para hacer las leyes, ni más ni menos, ¿no? Con toda la importancia que tiene, en fin.
Es que durante un tiempo había una cierta lógica en no apresurarse al juicio. Y uno entiende que es una cierta lógica. El tema es que cuando la prueba es contundente...
Ya no hay más para hablar.
Y de hecho, personas como... A ver, y no es una defensa de Luis Almagro, pero Luis Almagro fue el principal defensor del régimen... del gobierno chavista, claro, durante su gestión como canciller de la República con el coro que lo acompañaba, digamos, caso de lo que él decía, el propio Almagro cambia de opinión, más allá de que lo utilice políticamente y con un trasfondo vinculado a su a su ego y a su posición personal dentro de OEA, es sintomático. Si ha habido un cambio tan radical en una persona que era uno de los principales defensores, pasó también dentro de la propia Venezuela.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, desde el Partido Nacional están reclamando que se retire, como decíamos ya, la representación diplomática uruguaya en Caracas. En rueda de prensa, el presidente del directorio nacionalista, Luis Alberto Heber, señaló que le hubiera gustado que el gobierno levantara su voz en contra de los hechos de violencia que se viven en Venezuela.
El gobierno está ofendido porque insultó a nuestro canciller, a mí también me ofende, ¿no? Naturalmente. Pero me hubiera gustado que el gobierno levantara su voz en contra de los hechos de violencia, de presos políticos y de avasallamiento a las instituciones, antes que reaccionar por un insulto. Esa es una perla más de lo que es la actitud que tiene el gobierno de Venezuela con su gente, con su país y sobre todo con el mundo. Yo creo que el gobierno tiene que tomar medidas como retirar su embajada, que de alguna manera preserve en nuestro cuestionamiento al proceso de Venezuela, no solamente al insulto a Anil.
Y bueno, es lo que hemos dicho muchas veces. Viene Hitler y te dice que la Tierra es redonda, le tenés que decir que sí. Yo acá coincido con Heber. Digo, realmente no es una persona que me caiga bien, no lo digo personalmente porque no lo conozco, sino políticamente. Pero de todas maneras, digo, tiene razón. O sea, acá, por eso digo, acá todo es cálculo político. No se está realmente pensando en la gente. Y que piensen los uruguayos, ¿no? ¿No será el mismo mecanismo que utilizan acá? Porque no, la gente no importa. Les importa, si a la gente les importara, estarían diciendo otra cosa. Acá lo que les importa son las relaciones internacionales, diplomáticas, los negocios, la política, los bloques supuestamente de izquierda, progresistas, que hay en América, que insisten con eso cuando lo que ha operado acá y en todos esos bloques, incluso acá, en Uruguay, digo, ¿no? Esos bloques izquierdistas es los Odebrecht. Los Odebrecht y todos sus tentáculos que han estado por todo el continente, ese plan Cóndor de estafa económica que se da con todos los sobreprecios en todo el continente y del cual nosotros no escapamos, van a tener que investigar y van a encontrar algo. Sigan rascando porque van a encontrar algo. Entonces, la verdad, digo, ¿no están haciendo lo mismo acá? ¿No será eso el acto reflejo que les sale? No preocuparse en la gente y hacer siempre cálculos políticos a tal punto que efectivamente, como bien dice Heber, se actúa porque hubo un insulto hacia la investidura del Uruguay, a sus principales dirigentes, a la investidura de sus principales dirigentes, o lo que tenemos que realmente pensar es que hay un pueblo que está sufriendo, que le están tirando con todo, que no tiene papel higiénico, que no tiene que comer, y que además hay un mandatario que no le está haciendo caso al pueblo y que quiere permanecer hasta el 2000 siempre, como dijo Diosdado Cabello, con algo que la gente no quiere, ¿ya? Disolviendo además el Parlamento en el medio. Son cosas muy grosas, ¿no? Digo, que te dejan pegado, ¿no?
Al gobierno igual le sirve como parteaguas esto.
Sí.
Porque de ahora en adelante puede pararse sobre lo que tiene que pararse, amparado en que fue insultado y dice, ah, me pegaste, ahora te puedo dar. Eso, o sea, oficia como un cambio, digamos, en lo que había sido la posición. Ahora tiene otra comodidad para pararse y hablar de otros asuntos de Venezuela.
Claro, pero esos otros asuntos ya vienen existiendo antes.
Exactamente, exactamente.
No son nuevos, pues yo digo, como le pasó a Astori, que se golpeó la cabeza la semana pasada y recuperó un poco de algo, ¿no? De golpe se dio cuenta de lo que estaba pasando en Venezuela. Nosotros no somos ninguna luminaria acá en el programa. Desde que arrancamos el programa estamos hablando tanto de Brasil como de Venezuela constantemente. Constantemente lo hemos hecho. Vayan a las páginas de espectador.com, desanden el camino de todo lo que tenemos posteado desde que arrancamos el programa cero.
¿Sí?
Son dos temas que siempre hemos hablado. ¿Por qué? Porque hemos visto venir estas situaciones desde el vamos y no somos preclaros ni mucho menos. Simplemente actuamos con independencia, con cierto sentido de la humanidad, ¿no? De saber de que si en mi casa o en mi país no hay papel higiénico, yo lo lamento. Ya he comentado montones de veces, ¿no? Vos en tu edificio te quedás sin agua y te querés morir. Acá hay gente en Uruguay, ya lo sabemos, que no tiene acceso al saneamiento. Tenemos que preocuparnos por la gente, no por la pose política, por los negocios que se hacen arriba, que no chorrean, no derraman, porque si derramáramos acá estaríamos bárbaros. Con
claro.
Todos estos mega negocios que se hacen.
El tema no es que solo cierre el discurso. Porque hacer cerrar el discurso es relativamente fácil.
Claro.
El tema es que el discurso cierre con la realidad. No que cierre consigo mismo. Hacer cerrar el discurso consigo mismo es fácil.
Sí.
Mira, y justo hablando de eso, Nicolás postea en Twitter, nos arroba a Marcelo Audala en un discurso luciendo una camiseta de la marca de la pipa, de Nike, vamos a decir las cosas como son.
¿Eso es acá o allá? Yo para mí es acá, no importa.
Sea donde sea, no me puede decir que el imperialismo yanqui con una camiseta de la marca yanqui. O sea, está todo bien, pero las apariencias.
Hay que cuidarlas también. Hay, ¿no?
Y sobre todo porque aparte muchas, no sé si es el caso de Nike, desconozco realmente, pero muchas de estas empresas utilizan mano de obra infantil en algunos países para la fabricación de este tipo de remeras. No sé si es el caso, realmente desconozco.
No, pero para es una cosa fuerte, sí, para un dirigente de esta empresa, una central de trabajadores.
Claro,
¿no?
Exactamente. Sí, o sea, que un comunicador utilice una marca porque la marca lo sponsorea, es una historia. Sí, ahora, un dirigente sindical debería ponerle un papelito, aunque fuera.
Sí, sí. Son cosas como
tiene derecho a usar lo que quiera,
por
¿no?
Por supuesto, desde luego.
El tema es que capaz que si coincide con el discurso, mejor.
Sí, fricciona un poco, un tanto. Sí, es tal cual. Es un poco... ya vi eso en Twitter, que estaba dando vueltas esa fotografía. Bueno, pero más allá de eso, lo que me parece que lo importante es esto otro, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto uno tiene que adoptar una pose para que eso calce perfecto en un andamiaje político cuando hay gente, hay vidas humanas, hay gente que son seres humanos, ¿no? Digo, son hermanos latinoamericanos, que tenemos que preocuparnos por ellos, que tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Bueno, parece haber realmente una sensibilidad total y una complacencia con todo lo que tenga que ver con el ejercicio de la política, que es de lo más repelente que hay, ¿no?
Un oyente acá plantea que Mónica Xavier dice que no hay embajador en Venezuela. Lo que está planteando Heber es la representación diplomática, no es solamente la figura del embajador. Sí. No hay embajador en este momento en Venezuela, circunstancialmente.
Circunstancialmente quedó el encargado de asuntos comerciales al frente de la embajada. Eso también lo corrigió Nino Boa, o informó Nino Boa a propósito de los dichos de Heber.
Rompecabezas.